Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Who's that with Vittorio?
She doesn't look familiar.
Who can she be?
Estamos en el flexo.
Who is it?
Who is it?
Y vamos a comenzar hablando de la locura de los productos de belleza.
Wow, this place sure is
por todas partes.
I'm the only person here I never heard of.
En todos los lugares y franjas de edad. ¿A que sí? Leonard Lauder, ya saben, el magnate de la belleza, denominó el efecto lápiz de labios al incremento de una sensación de autoestima que producía pintarse los labios, como una suerte de pequeña terapia. Pero claro, él al mismo tiempo engordaba su cuenta de resultados como marca principal de una industria, la cosmética, que se ha convertido en motor principal de la economía capitalista. El jefe de Estée Lauder hoy en día, considera que los consumidores compran más y más cosméticos porque es una forma de sentirse seguros. Y si es así, vivimos en una epidemia de la apariencia que ha procurado que el gasto en belleza siga expandiéndose año tras año y rompiendo récords de recaudación. Los presuntos famosos, las presuntas celebridades recurren a medicamentos para adelgazar y a la cirugía plástica avanzada. Y los ciudadanos corrientes compran más y más marcas y productos. La industria de la belleza, como recuerda la belleza de Economist en un reciente y detallado reportaje, ha ampliado el espectro de sus potenciales consumidores. Hace tiempo ya que los productos dejaron de estar exclusivamente pensados para mujeres maduras, luchando contra el paso del tiempo. Y ahora el objetivo incluye a todo tipo de franja de edad, a hombres de mediana edad que gastan más y más en productos de belleza, y no solo en geles para el cabello, cremas faciales, sino también en productos de maquillaje, cremas hidratantes, correctores, estilizadores de cejas. Las tiendas especializadas están contratando personal masculino para hacer más propicia la venta a los hombres. Muchachos y casi niños que están descubriendo productos en las redes sociales y que reclaman a sus padres que se los compren. Un estudio de la compañía Ultra Beauty sobre la edad a la que hoy se empieza a comprar un producto de belleza indica que los primeros acercamientos se producen a los 8 años. ¿8 años comprando qué? La generación de los nacidos entre 1946 y 1964, los hoy respectivamente bautizados como boomers, comenzaron a utilizar productos de belleza a los 18 años, y desde luego no en los límites de la cirugía plástica, sino acaso empleando polvos de maquillaje. Hay un ejército de sabios de saldo, de opinadores de toda laya en internet, que dicen qué es lo que hay que ponerse en la cara y que además hay que tomar retinol, pastillas de colágeno, dispositivos de mascarillas faciales LED, y conforme se han multiplicado las clínicas hay una gama de productos que están evitando los nombres pomposos, Carolina Herrera, y los frascos sugerentes, y están apostando por envases diseñados con un aire casi médico, casi clínico, señalando la eficacia de los principios activos en nuestra obligada sesión de belleza y consumo. La perfumería tradicional que se ha sofisticado con más y más servicios de belleza, más sustancia, más dispositivos, y los consumidores, claro, van a utilizar botox, rellenos de ácido hialurónico, para darle volumen al rostro y peelings químicos para iluminar la piel con láseres que eliminan el vello o lo engrosan. Estamos en un momento disparatado, o eso pensamos en el flexo. Datos como que los cirujanos plásticos realizaron más de 20 millones de procedimientos no quirúrgicos en 2024, un aumento de casi el 40% desde el año 2020, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. Unos datos, por cierto, recogidos por The Economist. Y hay profesionales médicos que analizan la sangre y hay profesionales médicos que analizan las heces de los clientes para determinar las causas de los problemas de piel. Los consumidores no solo quieren deshacerse de las arrugas y las manchas, quieren vivir como si tuvieran 20 años y para toda la eternidad. Y los conglomerados de las grandes compañías estéticas van uniendo firmas y modos de vida, y así vemos que hay una cara tipo que se llama Mar-a-Lago. Es una cara, un rostro retocado que son igual uno a otro. Es un modelo de cara que se ha puesto de moda como si fuera obra del doctor Caligari en aquella zona de Florida donde está la mansión de Donald Trump. Y el rostro de Instagram, sin poros, con buen relleno y extrañamente perfecto. Tengo que darles una mala noticia. El rostro de Instagram no existe en la vida real, pero muchos creen que sí. Afortunadamente este programa es de noche, cuando todos los gatos son pardos y orgullosos.
Jefe.
¿Qué?
¿No se va a la cama?
No, ahora no.
¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo?
No.
¿No piensa acostarse nunca?
No.
Pues yo tampoco tengo sueño.
Ven, anda, echa un trago.
No quiero, vámonos.
Ven, echa un trago.
Jefe, tiene que salir de aquí.
No, señor.
Vámonos, jefe, no debe meterse en líos.
Cállate y vete a casa, ¿quieres?
No, señor, yo me quedo.
Hoy ha venido la orquesta, el pianista está descansando y es la orquesta al pleno. Es una orquesta propia que acompaña allí donde va Gonzalo Núñez con sus desahogos para acompañar convenientemente su aterciopelada voz. Hoy va a hablar Gonzalo Núñez en este consultorio moderno, renovado, tan propio de nuestro tiempo, de los libros de segunda mano. Atención.
He sido y soy un ávido consumidor de libros de segunda mano. Los he comprado en el jueves de la calle Feria o en la cuesta de Moyano de Madrid, entre muchos otros sitios. A veces en esos viejos ejemplares perviven marcas de sus dueños, la fecha en que lo empezó a leer o simplemente subrayados y anotaciones. En otros casos es posible dar con una dedicatoria, y no es raro que la destinataria sea una mujer. Entonces podemos imaginar la historia que hay detrás del libro, el grado de deseo o sentimiento de esas palabras escritas para Carmen, para Julia, para Elena, dedicatorias de 1973 o de 1981, palabras y libros que quizás sirvieron para estrechar una relación, para formalizar un noviazgo o al menos para intentarlo, quién sabe. En cualquier caso, es bonito pensar que en todo libro hay dos historias, la del libro en sí y la de sus dueños, y que a veces esta última historia es en toda regla una novela de amor.
Está siendo sin duda uno de los espacios más seguidos en el Flexo, con muy puntuales y recopiladores oyentes que van a buscar la sección concreta de Gonzalo Núñez con sus desahogos. es un gusto tenerlo por aquí. Y por eso está la orquesta sonando, para que él se sienta totalmente acompañado. Son músicos de primera.
Llamando a quien esté en esta frecuencia. Si alguien me recibe, por favor, contésteme.
Es la música de Miles Davis. All Blues. Hay un personaje de Borges, conocido literaria y universalmente como Funes el Memorioso, cuya andanza en la literatura y en la memoria de la gente puede resumirse básicamente así. Se trata de un tipo, un joven uruguayo capaz de recordar con todo lujo de detalles absolutamente todo. Todo lo que ha vivido, todo lo que ha soñado, todo lo que se le ha pasado por la cabeza en algún momento de su vida. ¿Hay alguien en este planeta capaz de acordarse desde el momento en el que llega a la vida? Recordar, por ejemplo, cómo iba vestido el ginecólogo, la ginecóloga que lo recibió en este valle de lágrimas y de risas. Rodrigo Kian Quiroga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es usted neurocientífico, es investigador, tiene una vasta y exitosa carrera profesional, ha andado aquí y allí, en una parte y en otra del mundo, ahora publica La máquina del olvido, cómo el cerebro almacena los recuerdos, que es un libro que está en las estanterías y que está muy comentado, está siendo muy, muy comentado. ¿Nosotros podemos acordarnos, hay alguien que se pueda acordar de alguna forma de su llegada a la vida? ¿Alguien que recuerde esto que digo? El traje del ginecólogo, el vestido de la ginecóloga, ¿hasta dónde llegan nuestros recuerdos, Rodrigo?
Bueno, yo creo que por suerte no, porque sería muy fuerte, ¿no? Recordar desde ese momento, recordarlo todo. Y justamente el cuento que vos, al que vos referís, el cuento de Borges, sí, con ese memorioso, Borges de a poco va introduciendo la idea, que es brillante y muy antiintuitiva, que recordar demasiado no es tan bueno como uno se imagina, porque uno en principio dice, qué bueno sería recordarlo todo, ¿no? Me iría mejor en, me hubiera ido mejor en la escuela, en la universidad, en mi día a día. Y Borges termina concluyendo que recordar demasiado no es tan bueno como aparenta ser. Y la conclusión de Borges es que este hombre Funes, por recordarlo todo, no podía pensar, porque según Borges pensar es abstraer. Y abstraer justamente implica olvidar. Y por eso yo argumento de que una cosa, que algo fundamental que caracteriza al cerebro humano o al ser humano, es la capacidad de olvidar detalles y concentrarse en lo esencial.
El cerebro humano, usted lo dice en el libro repetidamente, no busca recordar sino entender. ¿Y por qué hay, Rodrigo, personas que se recrean más en los recuerdos? Que quizá les guste o nos guste vivir o revivir el pasado. ¿De qué depende, no sé si decir, una personalidad nostálgica?
Eso está en cada uno, ¿no? O sea, en particular los argentinos, yo soy argentino, los argentinos nos gusta el tango y el tango es muy nostálgico. Sí. Nos gusta como... porque, y eso es en parte porque la memoria nos hace quienes somos. O sea, yo no soy la persona que estoy acá sentada hablando contigo en Barcelona, sino que soy, bueno, soy eso, pero también soy el chico que creció en Buenos Aires, el estudiante que estudió física en Exactas y que después se fue a Alemania a hacer un doctorado y que después estuvo en Estados Unidos. Y entonces, todas esas experiencias, todas esas memorias, las cuales cada tanto me gusta volver y recordarlas, me hace ser quien soy. Es justamente por eso, porque nuestros recuerdos son la base de nuestra identidad.
Y sin embargo, siendo eso nosotros, o siendo lo que nos identifica, vamos matizando los recuerdos, con lo cual hay una sucesión encadenada de contradicciones, porque creemos que somos algo, se parece un trabalenguas en la noche, que somos algo que fuimos, pues lo que usted dice, aquel que tenía una infancia en Buenos Aires, el que fue a Alemania a estudiar, pero usted mismo, Rodrigo, yo mismo, cualquiera que escuche ahora el programa, va reconstruyéndose, y sin embargo en esa reconstrucción se identifica.
Sí, mira, te voy a decir una cosa que suena muy, muy fuerte, así como para despabilar a la gente.
Sí, a esta hora de la noche, sí.
Claro, pero esto es muy fuerte, pero es cierto. Cada vez que traemos un recuerdo al consciente, lo estamos cambiando. Uh-huh. Eso está muy estudiado en neurociencia, se llama reconsolidación de memorias. Consolidación es el tema, es el hecho de que cada vez que yo recuerdo algo, cada vez que lo traigo al consciente, lo voy grabando más fuerte. O sea, lo voy grabando cada vez más y más y más y queda indeleble como en mi cerebro. Pero lo que hemos visto en neurociencia es que la memoria no es como un grabado en la cera, esto lo decía Platón hace 2000 y pico de años, sino que cada vez que traemos un recuerdo al consciente lo estamos cambiando porque le estamos agregando algún detalle y estamos olvidando algún otro. Entonces, la idea de la memoria como algo estable que afirmamos en nuestro cerebro, en realidad no es así. La memoria es un proceso muy dinámico que va evolucionando. Entonces, yo la imagen que tengo de cuando era chico, de cuando tenía 5 años o 10 años, también ha ido cambiando con el tiempo. No es lo mismo la imagen que yo tenía cuando tenía 15 años de mi infancia que la que tengo ahora, que soy mucho más grande.
Uh-huh. Y sin embargo recuerda perfectamente un poema que su madre le combinó de manera obligatoria a aprenderse, ¿no? Uno de Hilario Ascasubi, ¿no? Con 12 años, no lo ha olvidado, se lo sabe de memoria. ¿Lo podría recitar aquí ahora?
Me acuerdo de una parte, pero tendría, no sé, 7 años, y empieza... Pero mira, te digo la situación, uh-huh. Yo estaba comiendo, o sea, viste cuando te despiertan, tenés 7, 8 años, tenés que ir al colegio, a la escuela,
uh-huh. Sí.
Y mi mamá me retó porque yo no me había aprendido la poesía. Me decía, te vas a sacar un cero, y yo estaba traumado,
sí.
Y me acuerdo con una señora que trabajaba en casa, me lo puso ahí en la hoja, me dice, apréndetelo, y mira, es a Chano, si en los preludios de cualquier conversación demuestras todo su infinito de su saber y razón, velay mati, sálvese que ya tengo comezón. Y ahí después siguen los otros párrafos, pero bueno, perdonámeslo porque esto fue hace 500 millones de años. Pero es que yo me acuerdo de la situación de estar tomando una chocolatada con una tostadita con manteca,
sí.
Y sufriendo porque mi mamá me iba a matar porque me iba a poner un cero porque no sabía la poesía.
Uh-huh.
Y mirá el estrés que tenía que hasta el día de hoy que me la acuerdo.
Sí, sí, se acuerda tantos y tantos años después, claro, está clavado ahí en la memoria. ¿De qué cree que depende que nosotros recordemos con más exactitud? ¿Hay un vínculo en esto que usted dice de algo que nos cuesta recordar y por ese esfuerzo lo recordamos? ¿Se puede dar ese vínculo también?
Mira, el ejemplo mío, que de hecho es muy gracioso porque se le ocurrió a la periodista, o sea, la periodista me sacó eso, que yo se lo dije al pasar y dijo, uy, esto es interesantísimo, está muy grabado porque fue algo emotivamente muy fuerte. Porque yo estaba muy asustado, o sea, yo tenía mucho miedo y mucho estrés porque mi mamá estaba enojada. Entonces, ese estrés hizo que yo me acordara de esto. Entonces, lo que sabemos en neurociencia es que la emoción, la carga emocional de algo, es una componente muy fuerte para la memoria. Entonces, nosotros tendemos a recordar las cosas que son emotivamente muy salientes y pueden ser buenas o malas. Mm. Y por eso yo digo que, bueno, sobre todo para los argentinos, muchas veces son partidos de fútbol, que puede ser que perdimos o que ganamos.
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, cuando es una situación de mucho estrés, por ejemplo, una final de un mundial de fútbol o algo a que digas es emotivamente muy fuerte, lo tendemos a recordar. Y las cosas que son emotivamente muy fuertes son aquellas que les prestamos atención porque nos interesan. Entonces, tendemos a recordar las cosas que nos interesan. Por algún motivo u otro, a mí me interesa el fútbol, y no me interesa tanto, no sé, el béisbol.
Uh-huh.
Entonces, yo un partido de béisbol me lo voy a olvidar, pero uno de fútbol capaz que lo recuerdo por años.
Uh-huh. Pero claro, usted hace varias menciones en el libro a recuerdos que tienen que ver con el fútbol, que es decir, del gol de Maradona contra Inglaterra en México del año 86, la mano de Dios, pero también...
No, eso no existió.
Bueno, popularmente sí, ¿no? Popularmente sí. Otra cosa es ya en el ámbito estrictamente de la nación argentina, que eso ya es otra cuestión. Pero sí le digo, Rodrigo, que claro, incluso ahí, cuando recordamos algo apasionado, y lo detalla, incluimos detalles que no fueron así. Digo esto de la pelota naranja, ¿no? ¿Puede comentarlo de la pelota naranja? ¿Balón naranja?
Sí, ahora te lo comento, pero mira, vos fíjate que hay uno que todo el mundo se va a dar cuenta que es muy fácil. Hay mucha gente que cree haber visto cuando el primer avión, el atentado de las Torres Gemelas, el del 11 de septiembre en Estados Unidos, y hay mucha gente que jura y perjura de que vio el primer avión estrellarse en las Torres Gemelas, y no hay no hay evidencia de eso, porque la gente empezó a filmar después de que el primer avión se estrelló. Uh-huh. Entonces lo que todos vimos fue el segundo avión, fue la segunda Torre Gemela, no la primera. Eso es uno. Entonces es exactamente lo que vos decís, es que a veces creemos recordar cosas muy muy fuertes porque fueron emotivamente muy salientes y las recordamos mal. Y lo de la pelota naranja fue porque uno de mis recuerdos de la infancia es que Argentina, la selección argentina, fue a jugar un partido en esa época con la Unión Soviética, ¿no? Exacto, cuando era la Unión Soviética. Uh-huh. Y se jugó en Kiev y estaba nevando. Exacto, y entonces y el campo de juego estaba cubierto de nieve. Uh-huh. Y claro, para todos los argentinos no entendíamos nada porque nunca vimos jugar un partido en la nieve, porque en Argentina no es normal. Uh-huh. Y lo gracioso era que todos los jugadores que nosotros conocíamos, los grandes jugadores de la selección argentina, estaban todo el tiempo resbalándose, entonces casi que no podían jugar. Y yo tenía el recuerdo muy vívido de que la pelota era naranja.
Exacto, sí.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, se usa una pelota naranja para que contraste contra el blanco de la nieve, porque una pelota blanca no se ve. Y eso no es cierto, eso no fue así. La pelota era blanca. Uh-huh. Y eso me enteré 500 años después que un periodista deportivo me dice, no, hay una tapa de una revista muy conocida en Argentina, se llamó El Gráfico, no existe más, y que aparece el arquero, Gatti, agarrando la pelota, y la pelota era blanca. Y es cierto, la pelota era blanca. Uh-huh. Y yo me confundí porque hubo otro partido que no tuvo nada que ver, en donde la pelota sí fue naranja. Entonces uh-huh. yo es como que mezclé los recuerdos y creé algo que no fue así.
Uh-huh. No fue así para los demás, pero durante un tiempo fue absolutamente incontestable para usted, y además incluye una fotografía de ese momento en el libro. Hay una comparativa muy interesante entre la radio como un espacio de misterio, un espacio que crea coros, que crea voces, también identidades, que acompaña como una suerte de magia, y el propio cerebro. Está en la página 16 del libro de Rodrigo. Nosotros tenemos aquí a un señor, ya que le dedica el libro a sus viejos, es un profesional ya veterano, que anda tratando de reparar una radio.
Muchacho, pásame el destornillador, por favor, que no te enteras ni del clima. Voy a abrir este viejo receptor, porque no sé qué le pasa a la banda de frecuencia modulada. No hay forma de sintonizar adecuadamente ni Canal Sur Radio ni Radio Andalucía Información, y así no se puede vivir. Un momento, voy a destripar este cacharro y a ver qué cable se le ha roto. Porque, como escribe Rodrigo Quián Quiroga, la radio es como el cerebro, una caja mágica, llena de misterio.
Es una caja mágica la radio, y el cerebro, pese a los estudios, sigue siendo misterioso, sigue siendo difícil de saber cómo funcionamos.
Sí, sigue siendo misterioso, hay muchos misterios, hay muchas cosas a resolver, pero para mí lo fascinante es que la gran mayoría de lo que conocemos se ha descubierto en los últimos años. Entonces, yo un poco el libro este que sale ahora, La Máquina del Olvido, lo escribí pensando en chicos que están terminando la escuela secundaria, y por ahí para decirles, miren, acá hay algo que es interesantísimo y que está pasando ahora. Entonces, capaz que uno de esos chicos se interesa por estos temas y termina estudiando neurociencia, y está en el momento justo, porque la gran revolución de la neurociencia está pasando ahora. Y eso es lo fascinante, o sea, quedan muchísimas preguntas para contestar, pero el conocimiento que hasta hoy día tenemos del cerebro viene todo de los últimos años, no viene de hace dos siglos.
Uh-huh. Hay mucho de interés en el libro, Rodrigo, mucho anecdótico también, que ayuda a ilustrar. Hay mucha comparativa hermosa, tenemos tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea, y hay un episodio que me interesa que comentemos en la noche del flexo. Es el caso clínico de Henry Mollison, 1953, operado por un profesional que se llama William Scoville, y claro, tiene una serie de problemas. Él sufre episodios de salud, le operan, pierde parcialmente la memoria, no recuerda muchas cosas, pero en una serie de tratamientos posteriores hay memoria de repetición, memoria que tiene que ver con procedimiento, que hace, bueno, que su forma de comportarse siga vigente, ¿no?
Sí, el caso, bueno, este es un caso muy famoso. Es el paciente más estudiado en la historia de la humanidad, te lo pongo así. O sea, es la persona que más hemos estudiado en toda la historia de la ciencia. Se llamó, lo conocimos siempre como HM, y una vez que falleció en el 2008, recién ahí conocimos su nombre y su foto. Se llamó Henry Molaison. Y este era un señor que tenía una epilepsia muy, muy fuerte. Y en ese momento, el cirujano que vos nombraste, William Scoville, como no sabía qué hacer, como no respondía a los fármacos, le dice, mira, yo te puedo ofrecer un tratamiento que no sé si va a funcionar, es experimental, es riesgoso, pero yo te puedo remover un área del cerebro que se conoce como el hipocampo, porque sabemos que tu epilepsia viene de ahí, y nosotros creemos que si te removemos el área del cerebro esta, te curamos la epilepsia y no vas a tener ningún déficit, porque hasta el día de hoy creemos que el hipocampo no tiene una función específica, que no hace nada especial. Entonces, bueno, Molaison, esta persona con su familia, aceptan someterse a ese tratamiento, hacen la cirugía, y cuando Molaison se recupera de la anestesia, parece que está todo bien, el hombre reacciona bien, contesta, habla, pero se dan cuenta de que perdió la memoria, de que no puede formar un nuevo recuerdo. Y entonces, y de ahí sabemos, de a partir de este paciente, HM, sabemos que el hipocampo es clave para la memoria, que si no tenemos hipocampo quedamos amnésicos. Pero estudiándolo más a fondo, y esto es lo que vos decías, una investigadora llamada Milner, se da cuenta, Brenda Milner, se da cuenta de que hay un tipo de memoria que perdió, pero otro tipo de memoria que aún queda establecida. Claro, que es la memoria de procedimiento. Por ejemplo, cómo atarse los zapatos, cómo andar en bicicleta, cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ese paciente sabemos que hay una distinción muy clara, que hay distintos tipos de memoria.
Es el recuerdo, por ejemplo, pues eso, de andar en bicicleta, de conducir. Porque recordamos el rostro de nuestra madre, porque recordamos nuestro cumpleaños, porque recordamos, como cuenta Rodrigo, los compases de la quinta sinfonía de Beethoven, y nos lleva de nuevo a la emoción. Es un libro particularmente interesante, se llama La máquina del olvido, cómo el cerebro almacena los recuerdos. Lo ha escrito con mucho tino y con mucho tono también literario Rodrigo Quian Quiroga, neurocientífico, investigador, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche en el Flexo. Le mandamos un fuerte abrazo a Quian Quiroga, que le vaya muy bien, y ya le llamaré el año que viene a ver qué recuerda de esta conversación en el Flexo.
Qué bueno. Muchísimas gracias. Fue un gusto enorme hablar contigo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Bueno, pues está a punto de darme Bernardo Ruiz la información de buena mano, porque claro, ellos están trabajando mucho esa parcela en Andalucía Nuestra. Escuchen el programa, que entra como un tiro con Inmaculada González. Es que no se puede dejar de escuchar esa mezcla tan oportuna entre sabor local, conocimiento y paisanaje, tan necesaria para conocer cada uno de los rincones de nuestra tierra. Es un programa de documento que merece mucho la pena seguir en la antena de RTVA. Bueno, pero como no podemos irnos en estos días, vamos a escuchar una canción fabulosa que se llama No quiero hablar de eso. Claro, yo tampoco quiero hablar de eso. Con los Crazy Horse. Con los caballos locos. Por cierto que esta canción luego la hizo Rod Stewart, muy popular, pero la original es esta. Merece mucho la pena escucharla. Es una vieja canción de 1971, compuesta por Danny Whitten, los miembros originales Nils Lofgren, Ray Cooder, Bill Talbot. Date cuenta de que lo estoy yo pasando mal, viene a decir la canción. No te tengo yo que explicar nada. Si tú ya me ves cómo estoy. Con aquí la mano en el corazón que se me está saliendo del pecho, no paro de sufrir. I don't want to talk about it. No quiero hablar de eso. Así que si tú no te das cuenta, no sé si es que estás viviendo en otro planeta. Baladón. Talk about it. Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? A decir Dani, el cantante, que no quiero hablar de esto, porque tú ves que destrozaste mi corazón. ¿Qué quieres, que te lo explique? Si tú te quedas ahí un ratito, puedes escuchar cómo me funciona a mí el ritmo del latido. Mi corazón, dice el estribillo. Vamos allá, con suavidad. Talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? To my heart. Rock, que no tuvo mucho éxito en el momento de su publicación, hace más de 50 años, pero que se ha acabado convirtiendo en un estándar al que acuden grandes intérpretes del rock, de la música templada, porque tiene mucho encanto, como digo, esta balada de country rock de los Crazy Horse. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Piezas en la lista, esta lista que está costando mucho adecuar y hacerla correctamente. Hemos impuesto unos altos estándares de exigencia, de excelencia también, para que todo vaya bien. Esta nueva incursión del flexo en la geografía andaluza, esperamos que efectivamente que estemos a la altura, acompañándoles en la noche de la madrugada de Andalucía. Una luz tenue que se ve en toda la geografía andaluza, la del flexo. Hace unas noches hablamos del canto de las sirenas, ese ensayo del periodista Chris Hayes, que explica con detalle cómo la atención se ha convertido en nuestro bien más amenazado. El canto de las sirenas, que alude, claro, a la actitud de Ulises pidiéndole a la marinería que lo atara al mástil para evitar los cantos insoslayables, inevitables de las sirenas que le llevarían a la perdición. En Andalucía, como reflejo de la sociedad occidental, vivimos un modelo en el que nuestra atención se ha convertido en recurso principal de las grandes industrias. Las corporaciones tecnológicas, a través de aplicaciones, de redes sociales, extraen y comercian con nuestra atención. Y para ello aluden, a diferencia de los medios tradicionales como la radio, pueden aludir directamente a nosotros, a diferencia, digo, de la propia radio. Yo a usted, señora, que está ahora mismo escuchando el transistor o la aplicación de Canal Sur, no puedo dirigirme por su nombre. Pero sí lo pueden hacer las redes sociales, con nombres y apellidos y perfiles precisos. Pensamos que cuando se da una mención en Facebook o en Twitter es algo voluntario, de otro usuario que quiere participar de alguna u otra manera con una interacción respecto a lo que nosotros hemos comentado o dicho, pero realmente el sistema se ha diseñado con detalle para que esa interacción se produzca y siga produciendo más y más atención y, por tanto, beneficios.
Beginning the 1950s, a sort of set of laboratory experiments with people.
Al comienzo de los años 50, destacados laboratorios de investigación psicológica comenzaron a hacer experimentos para valorar la atención. Uno de ellos consistía en solicitar a aquellos que participaban en la investigación que se colocaran unos auriculares y pedirles que solo se centraran en lo que escuchaban por su oído derecho y que procedieran a anotarlo. Como la capacidad de la atención voluntaria es tan poderosa, se puede lograr ese objetivo, escuchar solo lo que te llega por el auricular derecho, puedes bloquear por completo lo que está sonando en el oído izquierdo. Pero hay una forma de sortear ese bloqueo y es que escuches tu nombre. Y eso se conoce coloquialmente como el efecto cóctel. Tú estás en una fiesta, estás en un encuentro, estás hablando con alguien y prestándole atención, y de repente escuchas tu nombre en otra parte de la misma fiesta y dices: alguien está hablando de mí. Y lo que está sucediendo en ese momento se puede explicar como algo que resulta un estímulo irrenunciable al poder de tu propio cerebro. Piensen en lo que está sucediendo. Ustedes bloquean el oído izquierdo y, sin embargo, una suerte de agencia de seguridad personal que cada uno de nosotros tiene sigue funcionando tanto que está filtrando toda la información y alguien ha dicho tu nombre. Así funcionamos. Ni la televisión, ni los periódicos, ni los medios tradicionales pueden mencionarte específicamente a ti como persona, pero las redes sociales pueden.
Los ingenieros que diseñaron las redes sociales sabían que hacer menciones específicas con tu nombre llevaba al llamado efecto cóctel. ¿Qué es el efecto cóctel? Una forma eficaz de conseguir nuestra atención. Hace décadas que el investigador Morey descubrió que el único estímulo capaz de romper esta barrera de atención dispersa o focalizada en algún otro asunto que ha sido hallado hasta ahora es el propio nombre del sujeto. Cuando en una baraúnda, en una dispersión de la atención, alguien dice tu nombre, inmediatamente buscas la referencia. Morey llamó a este sorprendente hallazgo la paradoja de la identificación. Todo esto nos lo cuenta Chris Hayes. Y todos somos vulnerables a la aprobación social, pero hoy nuestra aprobación social está en manos de empresas gigantescas, poderosas y despiadadas, empresas tecnológicas. Como hemos comentado hace un momento, cuando un amigo me etiqueta, imagino que ha tomado la decisión consciente de hacerlo, pero no pienso en cómo una empresa, tipo Facebook, ha orquestado todo el proceso. No surge de forma natural, sino que se le sugiere a las personas a las que debería etiquetar. ¿quiere usted etiquetar a fulanito en esta foto? Y se propone que se confirme con un ligero golpe de clic. Así que cuando un amigo me etiqueta, en realidad está respondiendo a las pulsiones de Facebook, no haciendo una elección autónoma. A través de opciones de diseño como esta, Facebook y el resto de redes sociales controlan el multiplicador de la frecuencia con la que millones de personas experimentan la aprobación social.
Cuando tu atención está siendo atraída por algo que no está dentro de tu propia voluntad o se ubica en el filo de tu voluntad, en definitiva, no estás de acuerdo o no te gusta esa situación. Y por eso te provoca una sensación de alienación, de tal manera que percibes o notas cómo están extrayendo una propiedad, algo que te es propio e interno. La atención que te pertenece está siendo extraída externamente de ti.
En el libro Adictos por Diseño, la antropóloga Natasha Dow-Schull describe la relación que los adictos a las tragaperras tienen con estas máquinas. En contra de lo que cabría suponer, no es la posibilidad de ganar dinero lo que los engancha, sino el trance que induce la interacción con la máquina. Los adictos no juegan para ganar, o no siempre juegan para ganar, juegan para seguir jugando, para permanecer en esa zona de la máquina en la que nada más importa. No estás realmente allí. Estás con la máquina y eso es todo lo que importa. Sucede algo parecido con los jugadores de videojuegos, que pueden pasarse horas y horas jugando hasta el punto de que en los ambientes de los gamers se hacen bromas, y como tal hay que tomárselas, recurrentes sobre orinar en botellas para no detener la partida. Facebook, Twitter, o X, Instagram y TikTok se basan en ese modelo de la tragaperra. No es casualidad, se afirma en este libro que comentamos para los oyentes atentos del Flexo, El canto de las sirenas, de Chris Hayes, que la principal estructura perceptiva de las plataformas de redes sociales, las más populares, el feed, el alimento, opere como una máquina tragaperras, desplazándose en vertical y sin fin para retener nuestra atención. Estas aplicaciones no necesitan mucho más que una estructura que produzca estímulos constantes e interrupciones continuas. Son como pequeñas máquinas tragaperras que portamos en el bolsillo, disponibles en todo momento. Han conseguido sostener nuestra atención durante enormes periodos de tiempo, pero a base de capturarla en pequeñas dosis, una y otra vez.
One of the things that I think has happened is the way the attention age works, and particularly algorithmic.
Una de las cosas que ha cambiado las reglas es la manera en la que el mercado de la atención funciona, particularmente respecto a los mercados basados en algoritmos, sobre los que están construidas todas las plataformas algorítmicas. El aspecto fundamental es que la única prioridad de esas plataformas, de esas cosas, es maximizar tu atención. Por eso, las redes sociales no tienen más proyecto que no dejes de fijar tus ojos en lo que se te ofrece. Y para lograrlo, no necesitan a ningún ser humano al cargo. Todo el proceso, todo absolutamente, es automático y resulta perfectamente controlado. Y al igual que tenemos una atención voluntaria, que por ejemplo, se puede ver alterada cuando a un camarero se le cae una bandeja con copas y entonces se activa nuestra atención voluntaria. He ahí la distinción entre atención voluntaria e involuntaria. Es más fácil llamar la atención que mantenerla. Veamos, si yo tengo a 500 personas en un auditorio y quiero llamar su atención, sé cómo hacerlo. Hay infinidad de trucos. Todo el mundo puede hacerlo por unos instantes. pero mantener la atención constante, fija, de 500 personas durante toda una hora de conferencia es un objetivo absolutamente diferente, infinitamente más difícil. Por eso, el punto final del modelo del algoritmo se basa en captar, captar y captar tu atención constantemente, con pequeñas dosis, dosis repetitivas que ofrecen algo ligeramente diferente cada vez. Es el modelo de las tragaperras. La tragaperra puede agarrar tu atención durante 8 horas y tenerte enganchado echando una moneda tras otra. Pero no necesita contarte una historia. Lo hace con constantes, breves y repetitivos estímulos, que es básicamente el mismo modelo que Donald Trump emplea y, en definitiva, el modelo dominante.
Has become a kind of dominant model.
Escuchando a Chris Hayes en esta comparecencia pública para una fundación de California, y gracias a este modelo de extracción constante y repetitivo, si activas la función de tiempo en pantalla, te puede resultar realmente chocante, casi rechazable, el tiempo que le estás dedicando a consumir redes sociales o al móvil propiamente. Quizá una media de 5 horas 16 minutos diarios mirando la pantalla la semana pasada. Pero ¿cómo es posible? Lo que hemos comentado son pequeños incrementos de 10 segundos, 15 segundos, como si fueran cucharadas de café. Al igual que se pueden amasar grandes fortunas ganando unos céntimos en pequeñas transacciones que se repiten miles, millones de veces, los más poderosos mineros de la atención de nuestra era no necesitan captar toda nuestra atención todo el tiempo. Les basta con capturarla unos segundos aquí y allá, una y otra vez. Si tuviéramos que resumir en 3 palabras cómo extraen la atención los mineros digitales, estas serían captar, capturar y sostener. Primero captan, luego capturan y luego las sostienen. Estas 3 estrategias se corresponden con los 3 aspectos principales de la atención que señala Chris Hayes: la atención social, la atención involuntaria y la atención voluntaria. Las 2 primeras formas de atención y captura de la propia atención son mucho más fáciles de llevar a cabo con éxito que la última, razón por la cual hay enormes, ingentes recursos, tecnologías avanzadas, para que esta lucrativa cuestión no ceje y pueda explotarnos sin límite, ahondando en nuestra identidad social y también en nuestro cableado neurológico, cómo somos y cómo reaccionamos para que nos sometan a esos estímulos de atención mediante interrupciones y conexiones constantes. El canto de las sirenas, cómo la atención se ha convertido en nuestro bien más amenazado, es muy recomendable. Su autor es Chris Hayes y está publicado por la editorial Taurus en español.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Una horterada a tiempo hace mucho. Y ella empaqueta las horteradas como nadie. La pionera de la cirugía plástica. Incombustible al paso del tiempo. Una mezcla de sangres. Un huracán en la escena. Una ganadora de un Oscar. Alguien que, si pudiera volver el tiempo atrás, si pudiera encontrar la forma. Yo repararía las cosas que te hice mal. Ustedes, si como repite el estribillo de la canción de la magnética Cher, pudieran darle vueltas hacia atrás a las manecillas del reloj. ¿Hasta qué punto viajarían ustedes para reordenar el curso del tiempo? ¿Qué medida tomarían primero? ¿Y a quién irían a ver que ahora, ya por circunstancias de la vida, no pueden hacerlo? ¿Qué tipo de errores se encargarían de soldar de nuevo? Es una buena pregunta para esta hora de la noche, ¿no? No, si tienen ganas de coger sueño, no, desde luego. If I could turn back time. Si yo encontrara el camino. Bueno, el camino que tenemos que encontrar es el camino de vuelta a casa. Pero con Dani Piñero nunca se sabe. Porque nosotros damos las buenas noches cuando está empezando el día. Con lo cual también nuestras manecillas del reloj están averiadas. Estamos empezando el día, entonces ¿cómo vamos a irnos a dormir? Este programa que ha estado dirigido técnicamente por el señor Piñero, que se ha tomado dos ya en lo que va de programa, yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.